Episodio 20. Los niños que cocinan comen mejor.
Bienvenidos a Los niños que cocinan comen mejor, el podcast de cocina y alimentación equilibrada de la red de escuelas de cocina Kitchen Academy, para padres y madres comprometidos con el poder que tiene aprender a cocinar para llevar una alimentación saludable. Cada semana te hablaremos de forma sencilla de los alimentos y sus nutrientes, de cómo combinarlos para hacerlos más atractivos y cómo involucrar a los niños en la cocina del día a día para que sean artífices de su propia alimentación.
Hola, bienvenidos de nuevo a este nuevo podcast de Los niños que cocinan comen mejor. En este caso vamos a hablar de las frutas. ¿Por qué? Porque se acerca el verano y las frutas es un alimento imprescindible para nuestra salud. Ya sabéis que las frutas son una importante fuente de nutrientes porque tienen muchísimas vitaminas y minerales. Pero la riqueza real de este alimento está en su composición, ya que está formado en su mayoría por agua. Agua que es súper necesaria para mantenernos hidratados, sobre todo en esta época y estación que viene, que es el verano. Como siempre os he hablado muchas veces de las frutas y siempre os he recomendado comer frutas. ¿A qué hora? Pues bueno, a cualquier hora del día, pero especialmente en el desayuno y en el almuerzo. También se pueden tomar a media tarde y bueno, algunas veces por la noche. Ya sabéis que hasta 2 o 3 horas antes de acostarse se pueden comer, pero es mejor no tomarlas por la noche, es mejor a media tarde, porque esta vez sabéis que tienen muchas fructosas, tienen muchos azúcares y que si no los vamos a consumir, pues se pueden acumular en nuestro organismo en forma de grasa. Por eso siempre os aconsejo tomarlas hasta media tarde. Bueno, ¿por qué en verano? ¿Por qué me preguntáis? ¿Por qué en verano hay que comer fruta? Bueno, porque en verano es una estación en la que nos apetece muchísimo, muchísimo tomar alimentos refrescantes y sabrosos. ¿Y qué hacemos habitualmente? Pues eso, tomar muchos helados, muchos refrescos azucarados, ¿de acuerdo? Muchas bebidas que hay veces con mucho azúcar que no deberíamos de tomar. Y nos olvidamos de que hay alimentos que son dulces y que nos pueden refrescar y que están riquísimas y que son las frutas, ¿no? Y que además se pueden tomar al natural o se puede preparar como batido o como una sopa fría o como un helado. Bueno, ¿qué más queréis? Es que no dudéis en consumirlas. ¿Y por qué es tan importante el consumo de las frutas? Bueno, en verano ya os he dicho que es importantísimo porque tiene mucho agua, pero tenéis que recordar que el mayor micronutriente que nos aporta la fruta es la vitamina, ¿vale? Y la vitamina es necesaria para el metabolismo. Es importantísimo para nuestra dieta y está relacionada directamente con nuestra salud. Cada una de las vitaminas va a tener unas funciones concretas y específicas que son irreemplazables. Y por eso si se produce un desajuste en sus niveles, bien porque tomemos poca vitamina, que eso se llama hipovitaminosis, o porque tomamos mucha hipervitaminosis, o porque no haya nada a vitaminosis, el organismo no va a trabajar bien y se van a producir muchísimas alteraciones. Ya sabéis que las vitaminas funcionan, entre otras cosas, como cofactores o como coenzimas en reacciones químicas de nuestro organismo. Vamos, para no estar más diciéndoos, son elementos imprescindibles para que se puedan producir transformaciones en nuestro organismo, ¿vale? Son transformaciones muy chiquititas, pero muy constantes, como yo ahí poquito a poco, pero siempre constante dándoos estos consejos sobre alimentación y nutrición. Bueno, es importante que tengáis en cuenta que sin vitaminas no se puede obtener energía a partir de los alimentos. No funciona nuestro sistema defensivo frente a infecciones y las conexiones neuronales se ven alteradas. Así que, bien, vitaminas, sí. Una de las grandes preguntas que me hacéis es, ¿existen muchas vitaminas? ¿Se pueden clasificar o se pueden dividir o cómo los nutricionistas las dividen, ¿no? Bueno, pues se dividen en 2 grandes grupos, ¿no? Vitaminas liposolubles o vitaminas hidrosolubles. Las vitaminas liposolubles son las que se pueden disolver en grasa y se van a encontrar en alimentos que contengan grasa y son transportadas en nuestro organismo en compuestos grasos, ¿vale? Además, son absorbidas por nuestro organismo y sus excesos no se eliminan, ¿de acuerdo? Cuidadito, que los vamos a reservar todos sus excesos en el hígado. Por tanto, no se pueden consumir tampoco en exceso porque podrían ser tóxicas. Las vitaminas liposolubles que encontramos son la vitamina A, y ahora ya, además de liposoluble, os voy a decir para qué sirve. Sirve para conservar una buena visión, a que los ojos vean en la oscuridad y a promover el crecimiento de células y tejidos del cuerpo. Además, es antioxidante, por lo que puede prevenir cierto tipo de enfermedades, incluyendo las de avanzadas edades, ¿no? Pues los problemas que podemos tener como deterioros maculares, ¿no?, en los ojos, bueno, pues esto lo va a prevenir. Otra liposoluble, la D, que favorece la absorción intestinal del calcio y del fósforo. Es más, es importantísimo. Si no existe esta vitamina, el calcio y el fósforo no se absorben bien. Además, regula el calcio que circula por la sangre y ayuda a depositar estos minerales en los huesos y en los dientes, lo que proporciona una mayor fortaleza de los mismos. Y por último, la última que podemos hablar, bueno, no, otras dos podemos decir de liposolubles. La K, que está relacionada con la coagulación de la sangre, ayuda a coagular las proteínas y ayuda también a que se pare el sangrado y a formar proteínas para la sangre, huesos y riñones. La vitamina E, que es liposoluble también, que tiene propiedades antioxidantes y anticoagulantes. Ayuda a prevenir la oxidación del colesterol LDL y puede reducir el riesgo de enfermedades y condiciones del corazón. Bueno, pues ya os he hecho un recorrido por las liposolubles. Y ahora hablamos a las hidrosolubles, que cuando los niños me preguntan cuáles son hidro y cuáles son lipo, yo les digo hidro, B y C. Y lipos, las siguientes, bueno, pues que os sirva a vosotros también de pista, ¿de acuerdo? Bueno, pues las vitaminas hidrosolubles son solubles en agua. ¿Esto qué quiere decir? Que no se van a almacenar en nuestro organismo. Las vamos a eliminar a través de la orina y del sudor. Las que no se van a eliminar van a ser la B6 y la B12, pero las demás sí. Y por tanto, es importantísimo que tengamos en cuenta que estas vitaminas las debemos de consumir de forma diaria. Que no se os olvide, frutas y verduras día a día. Además, estas vitaminas se destruyen o se eliminan fácilmente durante el almacenamiento y procesamiento de alimentos. Por ejemplo, si las cocéis, pues se van a perder. Si las almacenáis durante mucho tiempo, o también si las exponéis a la luz, al aire o a temperaturas elevadas, pues también se pierden. Por tanto, es importantísimo hacer un consumo de las frutas que las contengan en temporada y casi en el día, comprarlas si podéis, y si no, bueno, pues mantenerlas adecuadamente. Bueno, os voy a hablar un poquito de las vitaminas del complejo B, ¿vale? Que tienen una función muy importante en el metabolismo de los carbohidratos y están directamente relacionados con la producción de energía. Dentro de este grupo de vitaminas están la B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 y vitamina B12. Madre mía, los niños cuando se las digo, dicen, ¿no te cansas? Digo, bueno, un poco, pero quedaros con ello. Y sobre todo quedaros con las que faltan, ¿vale? Van casi de seguido, B1, B2, B3, nos saltamos la 4, 5, 6, 7, nos saltamos la 8, 9 y 12. Bueno, pues ahí están. Y luego tenemos la vitamina C, que la conocemos mucho más con el nombre de ácido ascórbico, ¿vale? Que es fundamental para la formación y mantenimiento del colágeno, además de la absorción del hierro y los folatos de origen animal. Nos ayudan sobre todo a tener las encías sanas y a curar heridas y proteger contra las infecciones y tener huesos sanos y fuertes. Mirad, yo a los niños siempre les digo que cuando Cristóbal Colón descubrió América estuvo muchísimo más tiempo en el barco de lo que pensaban, entonces se quedaron sin frutas y sin verduras. Por tanto, no tenían estos alimentos y la mayoría de los marineros pues cogieron el escorbuto, que el escorbuto se manifiesta a través de encías sangrantes, sangraban, se les caían los dientes. Bueno, pues es que la vitamina C sirve para eso, nos protege de muchas infecciones. Así que importantísimo, importantísimo consumirlos. Muchas veces pensamos que se pueden tomar en pastillas, ¿verdad? Pero es muchísimo mejor tomarlas siempre a través de los alimentos, ¿eh? Que los alimentos que nos proporcionan vitaminas no solamente nos proporcionan eso, sino nos proporcionan otra serie de compuestos químicos que van a ayudar a su absorción. Esto es súper importante que lo tengas en claro. Bueno, pues una vez que os he hablado un poquito de las vitaminas, os voy a hacer o os voy a contestar a una de las preguntas más curiosas de los niños, de las que nos hacen en Kitchen Academy, y es si el color de la fruta tiene que ver con la vitamina que contiene. Bueno, pues señalaros que no depende de la vitamina que contenga. Es más, la mayoría de las frutas tienen muchísimas vitaminas. Siempre hablamos de la que mayor proporción tiene, pero tienen muchísimas, ¿no? Entonces, más que a la vitamina en sí, se debe también a los pigmentos y a los compuestos químicos que contienen. Así que os voy a hablar un poquito sobre ello. Por ejemplo, el verde, ¿vale? Cuando una fruta o una verdura es de color verde. Bueno, pues este color predomina en las verduras de hoja porque tienen un pigmento que se llama clorofila. Y además también suelen contener luteína, que es un compuesto muy importante para la salud visual. Por tanto, si tiene que ver con la salud visual, entenderéis que también llevan vitamina A. Pero, además de vitamina A, llevan vitamina C, complejo B, E y K. Y bueno, pues fijaros qué cantidad de vitaminas. Hemos hablado de 5 tipos de vitamina. Y algunos ejemplos de estos alimentos son la lechuga, la acelga, la espinaca o el brócoli, ¿vale? Entonces siempre nos quedamos con que contienen más vitamina que otra, pero al final tienen de muchas, ¿no? El rojo, bueno, pues el rojo lo tienen frutas y verduras que tienen licopeno, que es un antioxidante súper bueno, ¿eh? Así que es un producto muy, 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 y diría yo, importante, y yo siempre pongo mucho énfasis en él en mis clases, Rojo, licopeno. Además tienen ácido lágico y quercetina. Bueno, pues todos estos elementos están asociados con la reducción del riesgo de cáncer, con la disminución en la presión sanguínea y en el control del nivel de colesterol. Además, os he dicho que es un antioxidante, entonces también tienen control en la eliminación de radicales libres que oxidan y dañan las células. Bueno, pues el rojo se asocia a vitamina A, C y del complejo B, y se encuentran en pimientos, sandía, cereza, así que por favor, este verano muchas sandías, muchas cerezas, que son muy, muy buenas. El amarillo y el naranja está asociado con el beta-caroteno, que favorece la formación de vitamina A. Por tanto, siempre decimos, por ejemplo, zanahoria, vitamina A, ¿no? Porque es lo que más tiene. Además, también tiene la zeaxantina, flavonoides, licopeno, potasio y vitamina C, los elementos que tienen alimentos de amarillo y naranja. Y ahí tenemos zanahorias, calabaza, plátano, limón o piña. Bueno, azul y morado, que es un color que a los niños les encanta, pues tienen. El azul se debe a la antocianina, que es un potente antioxidante que protege a las células del daño oxidativo. Además, tienen vitaminas del complejo B y también parte de vitamina C. Y se pueden encontrar en las berenjenas, en las uvas, en el repollo y también en alimentos de origen animal, como la carne y el huevo. Y el blanco, por último. Bueno, pues el blanco se debe a los beta-glucanos, que es un tipo de fibra soluble que también está presente en la avena y en la lisina. Contiene sobre todo vitaminas del complejo B y está en la cebolla, el ajo, la pera y la col. Así que, bueno, pues espero que también os haya servido a vosotros esta guía sobre los colores. Y, bueno, otra de las preguntas que nos hacéis es que hay veces, ¿no?, que la fruta os sienta mal. Es que me resulta indigesta, o sea, no me produce ninguna alergia, ninguna intolerancia, pero realmente no me la tomo y no me encuentro bien, no me sienta bien. Bueno, esto puede ser porque tengáis intolerancia a la fructosa o al sorbitol, ¿vale? Que están muy presentes en la fruta. Así que, bueno, pues ahí lo dejáis ver. Y luego hay personas que tienen alergia, no es lo mismo, ¿eh? Cuando tienes intolerancia es que te sienta un poco mal, cuando tienes alergias es que no la puedes comer porque te puede llevar incluso a la muerte. Muchas veces no es a la fruta, es al pelo de la fruta. Eso ocurre mucho con el melocotón, por ejemplo, ¿de acuerdo? Así que, bueno, pues en ese caso hay que eliminar el alimento. Es verdad que cuando eres intolerante puedes tomarlo un poquito, pero cuando es alergia, eliminarlo completamente, completamente. Bueno, como yo siempre os digo, voy a estar ahí pico pala para insistiros en el consumo de frutas y verduras. Y siguiendo los consejos de nuestras nutricionistas preferidas, ya sabéis, Vanessa y Bea de Nutricoles, pues hay que tomar y consumir verduras y, bueno, cualquier alimento, pero frutas y verduras, sobre todo de temporada, ¿vale? ¿Por qué? Porque no únicamente se debe al sabor, ¿no? Y que tiene las mejores características organolépticas. Es que además el consumir frutas y verduras de temporada hace que nuestra economía familiar sea muchísimo mejor, ya que seguro que las vamos a encontrar a un precio más baratito. O sea, además de ser ricas y buenas, van a ser muchísimo más baratas. Además, vamos a contribuir mucho a toda la economía, ¿no?, de nuestro entorno, a nuestra economía rural, a la economía de nuestra sociedad, de nuestro pueblo, consumiendo estos productos que tenemos a mano. O sea, que además de ricos, sanos y saludables, ¿vale?, pues además estamos contribuyendo a que nuestros pueblos prosperen también. Y por último, y muy importante, y no por dejarlo para lo último, va a ser lo menos importante, es que ayudamos al cuidado del medio ambiente. ¿Por qué? Porque si yo quiero consumir una fruta o una verdura fuera de temporada, pues voy a tener que forzar esa producción. Y para forzar la producción vamos a tener que utilizar productos químicos con acción fertilizante, con todo lo que eso conlleva. Así que, bueno, pues ya sabéis, vamos a cuidar todos el medio ambiente, que es muy importante saber dónde estamos, dónde vivimos y cómo nos desarrollamos. Y que para nuestra salud es tanto importante la salud alimenticia como la salud general del ambiente en el que nos estamos desarrollando. Y bueno, pues para hablaros de las frutas, de cómo consumirlas en verano, de qué recetas son las mejores y cuáles son las que nosotros desde Kitchen Academy y toda su red de escuelas queremos que vosotros probéis y queremos incitaros a comer, si es que no os dejáis, va a hablar con nosotros Rubén, que ya sabéis que es nuestro chef de la escuela y que tiene que ver mucho con toda la organización de recetas, de nutrientes, de equilibrio nutricional, de estacionalidad, ¿no? Y bueno, pues quién mejor que él para hablar de frutas y verduras. Así que conecto con él y seguimos hablando.
Hola de nuevo, estoy aquí, ya sabéis, con Rubén, que os he contado antes que íbamos a hablar con Rubén, que es el responsable de Kitchen Academy Alcobendas. ¿Y por qué queremos hablar con Rubén? Pues vamos a hablar con Rubén porque además de ser el chef de la escuela, con lo cual de plato sabe un montón, sabe un montón sobre los alimentos.
Bueno, un poquito.
Es verdad que siempre que haces las recetas, te fijas en los alimentos de temporada.
Hombre, claro, porque una manera de consumir alimentos de forma inteligente es consumir aquellos que tengan una temporada a lo largo del año. Con eso tenemos varias ventajas. Primero, tenemos productos frescos, recién salidos del huerto, y luego eliminamos todos aquellos productos que puedan ser de importación. Por ejemplo, es antinatural tener, por ejemplo, pues ciruelas en diciembre.
Claro,
por ejemplo. Entonces, si te encuentras con ciruelas en el mercado o en el hipermercado, en estas grandes superficies, seguramente serán de fuera, serán importadas o de invernadero, ¿no? Con lo cual, no es el mismo sabor y luego es más caro el producto. Y luego hay algo que nosotros nunca tenemos en cuenta, que es justamente todos los contaminantes que eso conlleva con el agravamiento del efecto invernadero. Porque para traer una fruta de fuera, pues usas buques, usas barcos y esos consumen y llenan de producción.
Claro, por eso es tan necesario, ¿no?, cuando nosotros consumimos alimentos, que sean alimentos de temporada.
Claro.
No solamente porque su textura, su sabor, seguramente sean muchísimo más ricos y muchísimo más adecuados por el momento, sino porque también estamos concienciándonos socialmente.
Correcto,
de todo lo que eso conlleva. Porque es verdad que a los niños en Kitchen Academy les enseñamos muchos valores y uno de ellos es esto, ¿no? El cuidado con el medio ambiente.
Eso es.
Y es importante, pues como dice Rubén, pensar que cuando nosotros consumimos un producto que no es de temporada, pues si se ha traído de fuera, ha consumido muchísima energía antes de estar aquí.
Claro.
Si está en cámaras, pues el sabor.
Claro, y aparte son, si es, por ejemplo, frutas. Tú las traes de fuera y las frutas se tienen que recoger en origen, no maduras todavía, tienen que madurar a lo largo del viaje. En el caso de las ciruelas, por ejemplo, que es un fruto que madura después de cortado, pues no habría tanto problema. Pero otros frutos, por ejemplo, los plátanos, ¿no? Y otro tipo de frutas, pues requieren un tiempo de maduración para que lleguen a un estado óptimo aquí en España para el consumo.
Sí, mira, nosotros fijándonos en una de tus entradas a la biblioteca, porque ya sabéis que esta biblioteca tan viva, tan llena de elementos, ¿no? Y de conceptos tan buenos, nos las hace Rubén, ¿no? Cada vez que investiga para hacer sus recetas, no solamente investiga sobre los alimentos, investiga sobre los nutrientes, sobre sus curiosidades. Y he visto en una de tus curiosidades del aguacate, por ejemplo, que el aguacate se coge, por ejemplo, con rabito y tiene que estar todavía sin madurar, porque si no se estropea.
Claro, rápidamente.
O sea que fijaos, es importante que vayáis a nuestra biblioteca y que ahí Rubén nos va a dar muchas...
Ahí curioseáis y encontráis cosas de valor.
Muchas orientaciones, ¿verdad? ¿Y por qué queríamos hablar sobre los productos de temporada? Bueno, pues porque, y más en concreto sobre frutas de temporada, que os lo comentaba un poquito al inicio antes de contactar con Rubén, porque ya sabéis que contactar con Rubén es un poco complicado.
Sí,
es
que tengo una agenda muy complicada.
La tiene súper complicada, súper complicada, porque tiene un montón de cosas que hacer. Entonces, bueno, como os comentaba, se acerca el verano, ¿vale? Estamos en el mes de junio, empieza el verano, y en el verano es muy necesario hidratarnos, y la mejor forma de hidratarnos es a través del agua y de las frutas. Claro. Y por eso, Rubén, quería que habláramos y que nos centráramos un poquito, cuando hablamos de productos de temporada, en frutas de temporada.
Sí, yo quería hablar de unas frutas en concreto, que tienen una temporada bastante amplia, desde primavera hasta noviembre, que son el caso de las ciruelas, los melocotones, el melón. Frutas que tienen mucha, aparte de los nutrientes que tienen, tienen un montón de agua, ¿no? Un montón de fibra, son muy alimenticias. Y son frutas, aparte, muy ricas.
Están deliciosas.
Son muy, muy buenas. Bueno, el melocotón, ¿a quién no le gusta el melocotón?
Ah, yo creo que a todo el mundo.
Señálame a alguien.
Yo creo que a todo el mundo le gusta un buen melocotón, porque es lo que tú dices. Hay veces que nos los traen en cámara y están duros como madera. Claro, eso no puede ser. Por eso es tan importante que el fruto sea de temporada. Y las ciruelas, ¿qué me cuentas?
No, las ciruelas son fantásticas. Aparte tenemos cuatro especies distintas que van por color.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí. Tenemos las verdes, que también se llaman Claudia.
Sí.
¿No? Que son las más dulces, luego tenemos las rojas, las amarillas, tenemos ciruelas negras que son aptas para cocinar, por ejemplo. Bueno, es una fruta que a mí me entusiasma un montón.
Mira, yo las ciruelas verdes las he consumido siempre en mi casa. Yeah. Mi madre eran ciruelas claudias, mi madre las ciruelas la pierden, ¿no?
Sí, ¿verdad?
Y además a nosotros nos ha dicho que siempre para todo el tracto intestinal, irregular, tal, como laxante.
Sí, asociamos siempre ciruelas a laxante.
Sí.
Porque tiene mucha fibra dietética, ¿no? Entonces esa fibra pues nos ayuda a regular. Aparte, como tiene tanta agua, ¿no?
Claro.
Es una fruta ideal.
Además, es una fruta ideal para aquellas personas que quieran hacer operación bikini, operación bañador.
En la época esta, sí, sí.
En esta época.
Hay que empezar temprano, hay que hacerlo por el último momento.
Claro, hay que empezar ya con esto. Bueno, pues háblanos un poquito, si quieres, sobre las ciruelas.
Mira, las ciruelas, hay dos tipos de ciruelas. Una es la europea, que es el Prunus domestica, y que tiene varias subespecies, ¿vale? Y luego tenemos el ciruelo japonés o Prunus salicina, que es un árbol propio de zonas templadas. ¿Vale? Uh-huh. Esas dos tipos de ciruelas son las que más están al alcance del consumidor, ¿no? Son también las más consumidas. Su temporada inicial pues empiezan en mayo y hasta septiembre, como te comentaba antes.
Sí, o sea que es fenomenal.
Con lo cual tienen un abanico de meses bastante amplios, lo que nos permite consumirlas. Luego, como decíamos antes, tiene unos efectos laxantes muy buenos, porque tienen fibra dietética, y luego vitaminas A y C.
Oh, que son súper buenas.
Súper, súper.
Si estuvieran nuestros niños aquí, dirían, la A para la vista y la C para los constipados, es lo que mejor se les queda.
Y luego, bueno, tiene potasio, fósforos, o sea que para de huesos y dientes, ideal, ideal. Y aparte están ricas.
Están muy buenas, y no es por nada. Pero yo he probado una tartita de ciruelas que has hecho, que está espectacular.
Claro, es verdad, eso es un avance ahí, es una primicia. Nosotros en septiembre, yo tengo aquí preparada para el mes de septiembre,
¿sí?,
cuatro recetas que incluyen ciruelas y melocotones. Porque, bueno, quiero hacer hincapié en consumir frutas de temporada y realmente es un aporte diferente ponerle a una receta salada pues un toque dulce. Y aprovechar así pues estas frutas. Luego os hablaré de las recetas.
De las recetas.
Una de ellas es justamente la tarta de ciruelas.
Bueno, yo probé la tarta de ciruelas y está espectacular.
Muy rica.
Espectacular, espectacular. Pero también hemos utilizado ciruelas más como ciruelas pasas, ¿no? En alguna otra elaboración.
Sí,
por ejemplo, en un solomillo. Bueno, no.
En la hamburguesa.
¿Te
acuerdas de la hamburguesa de Wellington que tuvo tanto éxito?
Bueno, hemos hecho una hamburguesa Wellington que os animo, por favor, a todos los que nos estéis oyendo en este podcast, a entrar en la escuela online, a hacer las recetas y realizar estas deliciosas hamburguesas al estilo Wellington.
Sí,
que bueno, además de estas ciruelas pasas, ¿no? Que hemos empleado,
claro.
Hemos empleado cecina. Que ahí lo dejo para que vosotros investigáis.
Eso es, para que os toque la curiosidad y os animéis.
Bueno, pues además de las ciruelas, nos decías que había otros alimentos, ¿no?
Sí.
Otras frutas de temporada que tú nos aconsejabas.
El melocotón.
¿No? El melocotón.
El melocotón, tan, tan, tan rico. Entre julio y agosto tenemos melocotones en su fecha inicial y luego, bueno, llegan a su top de maduración en agosto.
Ajá.
Que están cuando están más dulces, más ricos, más tiernos, con la pulpa roja.
¡Ay, qué ricos!
Bueno, me encantan esos melocotones que son rojos por dentro.
Es que esos están deliciosos, están súper dulcecitos.
Sí, sí, sí. En Argentina se llama duraznos.
¡Ah!
Duraznos. Y a estos en concreto se llaman duraznos de Prisco. Entonces yo me acuerdo que de niño yo los sabes con la mano.
Anda, de lo tienes que estar.
Sí, lo sabes por la mano y te queda toda la pulpa roja y wow, qué rico que está eso. Súper jugoso, ¿no? Bueno.
Súper jugoso y además con un montón de agua y un montón de vitaminas.
Sí.
O sea que es súper ideal para estos meses de verano en los que necesitamos hidratarnos,
claro.
¿No? Casi, casi constantemente.
Aparte hay un montón de fibra, vitamina A, potasio, un montón. Mira, es de los alimentos, el que más potasio tiene es el plátano. Le sigue el melocotón.
Ah, muy, un dato muy, muy interesante.
Para los calambres.
Un dato muy interesante, que sí, porque los calambres en las piernas son a ciertas edades, yo no me miro, son muy habituales. Y es verdad que se recomienda el consumo de potasio para poder disminuir o rebajar.
Mira, te cuento una anécdota.
Sí, por fin.
Pues yo me he apuntado a taekwondo, estaba haciendo deporte y bueno, hacía mucho ejercicio, ¿vale? Y realmente en ese momento no me estaba alimentando bien. Y entonces tenía calambres por la noche. Pero unos calambres súper dolorosos, ¿no? Bueno, son súper molestos, ¿sabes?
Sí.
Y el monitor de taekwondo me dijo, mira, te falta potasio.
Sí, sí.
Come plátanos. Y bueno, dicho y hecho, empecé a comer plátanos y se me quitaron los calambres.
Es que es muy importante, ¿no?, que nuestros oyentes también entiendan que la forma, ¿no?, de obtener más fácilmente las vitaminas y los minerales que necesitamos es a través de las frutas.
Hombre,
y de las verduras.
Totalmente, la forma más natural que hay.
Es la forma más natural, es importantísimo el consumo, siempre, ¿no?, en cualquier estación del año, pero más en verano,
de frutas y verduras,
porque es verdad que la mayoría de las vitaminas, como tú sabes, que nos aportan las frutas, son hidrosolubles.
Claro.
Y estas pues las vamos a perder a través de la sudoración. Entonces es fundamental el poder recuperarlas de alguna forma.
Ya.
Bueno, hemos hablado, no vamos a hablar de sandía porque ya hablaremos,
ya hablaremos en su momento de
sandía y hemos hablado hasta de gazpachos de sandía, pero además del melocotón y de la ciruela, tú nos aconsejabas para este verano el melón.
Qué rico el melón.
¿El melón?
Sí,
buenísimo.
Buenísimo. Súper dulce.
Y aquí hay melones de todo tipo.
Y muy buenos. Muy buenos.
Estupendo. ¿Por qué nos aconsejas tomar melón?
Bueno, aparte de todos los nutrientes que tiene un montón de agua y fibra. Y eso, aparte, es una fruta muy rica. Es una fruta de secano. Siempre me ha maravillado eso, ¿no? ¿Cómo una fruta de secano puede contener tanta agua?
Parece mentira.
¿Verdad que parece un milagro, ¿no?
Nosotros decimos que será como autodefensa. Es decir, yo tengo que coger agua, por si me falta, que la tenga. Así que es verdad.
Sí.
Pero son curiosidades que esto a los niños también les interesa un montón.
Sí.
Y sabes una cosa, mi madre siempre dice que hay que comprar el melón para que sea bueno, que tenga laminitas así como transversales, ¿no?
Sí.
Que vaya saliendo laminitas, pero alrededor de lo que podemos decir, como lo puedo señalar, los finales, ¿no? Que sean circulitos. Que eso quiere decir que son hembras y están más dulces que los machos.
Sí,
¿A qué no sabías?
No lo sabía.
Son trucos de madre.
Tomad nota vosotros también.
Entonces, yo siempre que voy, siempre se toca, ¿no?, los laterales del melón para saber si está duro o blando, que eso es muy importante, porque si al tocar los laterales del melón se nos hunde mucho, sí, quiere decir que está muy blando. Claro. Hay a quien le gusta, claro, el melón blando, pero en mi familia, sí, que siempre había una competición en verano por el mejor melón, uh-huh, el melón que más nos gusta es que esté durito, pero claro, que esté dulce.
Eso es.
Entonces se tocaban los laterales y mi madre buscaba esos circulitos alrededor para ver cómo era, ¿eh? ¿Eso no lo sabías?
No lo sabía. Sabiduría de mamá.
Y otra cosa que nos llama la atención es que, por ejemplo, el melón, sí, a pesar de que, como tú dices, es desde junio, ¿no?, hasta septiembre, cuando más hay, sí, han logrado hacer que haya melones durante todo
durante
el año.
Durante todo el año, claro. Sí, sí.
Por ejemplo, en Navidades, yo lo he tomado este año, por ejemplo.
Claro, el melón con jamón, por claro, ejemplo, típico, ¿no?, el melón, en esas fiestas.
El melón con jamón. Lo que pasa que sí que es verdad que la textura, no es a mí misma, que me digan, pero no.
No es la, son, claro, son melones de invernadero, no es lo mismo.
No es lo mismo. No es lo mismo.
Pero bueno, son aceptables. Mientras venga de España, por lo menos, ¿no?
Sí, 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 desde luego. Desde luego, porque tenemos un montón de frutas. A ver, nosotros estábamos diciendo las que creemos de temporada que más os pueden servir por vuestros nutrientes, ¿no? Son las que has elegido, claro, Rubén, porque podríamos hablar de cualquiera. Rubén ha elegido estas no solamente por sus nutrientes, sino también por sus características y por sus usos en cocina, ¿no?
Eso es.
Porque los usos en cocina de estas frutas, la verdad es que hacen que un plato sea normal o que un plato sea brillante,
sea diferente y sabroso, ¿no? Yo tengo preparadas 4 recetitas para el mes de septiembre.
Y bueno, nos puedes hacer un adelanto.
¿Quieres que te la diga?
Sí, dínoslas. Así que los niños que nos están escuchando y los padres que nos están escuchando, oye, sois afortunados, porque aquí en Kitchen no se sabe la receta hasta 3 días antes de la semana. Así que afortunados sois que Rubén nos va a decir ya qué recetas vamos a hacer en septiembre.
Mira, para la primera semana de septiembre tengo preparado solomillo de cerdo al horno con ciruelas claudia, que ya hemos hablado antes, y citronela, que es una hierba aromática con un sabor marcado a limón.
¿Y cómo combina el lomo de cerdo con las ciruelas claudias?
Pues caramelizas las ciruelas.
Ah.
Y estoy pensando también agregarle a esta recetita, estoy valorando, un puré de boñato,
oh,
para hacer un contraste.
Pues me parece muy, muy interesante, porque la verdad es que lo que tú decías, ¿no?, cuando nosotros trabajamos con los niños, con los sabores, con las texturas, pues intentamos potenciar,
claro,
una u otra cosa, y muchas veces el meter algo dulce, claro, hace que potencie otro sabor.
Exactamente.
Bueno, pues.
Y en la segunda semana, la siguiente receta de comida es merluza con muselina de melocotón.
¿Qué es la muselina de melocotón?
La muselina es una especie de crema de mousse.
Uh-huh.
Que está hecha a base, bueno, en este caso lo haremos, quiero que nuestros niños aprendan a preparar muselina. Utilizamos un melocotón triturado, lo mezclamos con un poquito de aceite para que emulsione, como si fuera una mayonesa, ¿vale? Y luego,
interesante.
Y luego del huevo usamos solo la yema, ¿vale? Para hacer esa emulsión, y la clara la batimos a punto de nieve y luego mezclamos. Y hacemos una mousse. Luego eso lo ponemos arriba de los trozos de los lomos de merluza y va al horno, ¿vale? Con lo cual nos va a dar un contraste ahí de texturas y de sabores.
Oye, súper interesante.
Sí, quiero que mis niños aprendan a preparar muselina. Luego, como tenemos una clase especial, que es la de la tapa y el emplatado, para esa tercera clase tengo preparado sándwich de pollo a la mostaza, con queso de cabra, ciruelas y membrillo.
¡Madre mía!
Bueno, bueno,
¡qué
bueno,
cosa más deliciosa, más rica!
¡Vais a flipar!
No, vamos a flipar, que yo ya estoy deseando probarla. Os tengo que decir que soy una privilegiada, porque cuando prueban yo, hacen ellos las pruebas del plato, porque claro, antes de que los niños lo prueben, claro, Rubén trabaja mucho sobre las recetas y claro, hace distintas pruebas.
Claro.
Yo pruebo todas. A mí me encantan, yo siempre doy el visto bueno, pero estas no las he probado todavía.
Ya,
suena súper bien.
Ya la probaré. Hacemos unas pruebas y ya la probamos. Y luego, por último, la tarta de ciruela, que mencionabas antes.
Me parece.
Es una tarta con masa quebrada, una crema pastelera aromatizada con limón y canela y las ciruelas para arriba.
Rubén, nosotros siempre que trabajamos con los niños y trabajamos con productos de temporada, sobre todo con frutas, con verduras, intentas hacer distintas adaptaciones, ¿no?, para que ellos,
claro,
sean capaces de asumirlo. ¿Tú crees que haciendo estas adaptaciones los niños se relacionan de forma distinta con las verduras, con las frutas?
Yo creo que sí, porque acompaña sabores que a lo mejor ellos no están. Por ejemplo, en el caso de la receta de pollo a la cachetona, ¿te acuerdas?
Sí.
Bueno, ahí lleva un montón de verdura. Le hemos puesto ahí un montón de zanahorias, he puesto cebollas, ¿no? Que a lo mejor a los niños no les gusta tanto, ¿no? Sin embargo, se la disfrazas un poquitito, le agregas queso gratina o le pones albahaca. Entonces, toda esa combinación de sabores hace que consuman las verduras que a lo mejor no le gustan tanto, que en realidad luego al final les gusta, ¿eh?
Sí, se lo comen todo.
Sí. Y logras, bueno, pues eso, distinta combinación de sabores e ingredientes para que los niños pues tengan un abanico en su paladar bastante amplio.
Bueno, sabes que el título de nuestros podcasts es Los niños que cocinan comen mejor.
Claro.
¿Tú crees que los niños, o sea, estás convencido de esto o crees que...?
No, yo que estoy absolutamente convencido. De hecho, es algo muy evidente. Cuando ves a un niño, tú le pones a un niño, lo sientas a la mesa, le pones una receta, una comida que no han hecho ellos y, bueno, les puede gustar o no les puede gustar. Pero si ellos elaboran lo que van a comer luego, ellos han interactuado con el alimento. Ellos han conocido las propiedades de esos alimentos, cómo se trabajan, cómo logramos ese resultado, a través de qué pasos. Entonces, bueno, eso ya es una implicación del niño con respecto a la receta y a la alimentación en general, que hace que el niño, pues, de alguna manera, de forma natural, quiera probar y quiera comer lo que él mismo ha elaborado.
La verdad es que nosotros estamos súper contentos, primero, de tenerte a ti como chef de la escuela. Gracias. Porque da gusto el ver la variedad de platos, cómo los preparas, siempre pensando en los niños, siempre pensando en distintas texturas, totalmente, siempre pensando en contraste de sabores, siempre con la finalidad esa, ¿no? De que los niños vayan probando cada, claro, vez más y vayan adaptando, ¿no? Porque luego, evidentemente, cada uno tenemos nuestros gustos personales, pero es fundamental que los niños se vayan adaptando también a otros sabores, si no, claro, habría alimentos que nunca probarían.
Exactamente.
Yo aluciné con la cecina, por,
¿verdad?,
ejemplo,
sí,
porque era un alimento que no lo había probado, vamos, yo creo que un 2% de los niños que vienen
a
Kitchen.
Nada, es que no es un alimento que se le suele dar a los niños. Le puedes dar jamón, por ejemplo, pero cecina es muy raro, es muy raro. Sin embargo, es mucho más sana la cecina que el jamón.
Claro.
Porque es una carne, si bien también es roja, es una carne de ternera ahumada. Entonces es una carne más, un poquito más magra que la del jamón. Uh-huh. No tiene las tiras de grasa que puede tener el jamón, ¿no? Y aparte es súper sabrosa.
Es muy sabrosa. La verdad es que fue un gusto, y para los niños es un gusto el probar cada vez distintas cosas,
claro,
¿no?
Claro.
Y lo que dices tú, el ver cómo se potencian los sabores, por ejemplo, el pollo que decías, que le estamos echando ralladura de limón,
claro,
¿verdad? Que le echamos ralladura de limón para que también potencie,
claro,
que vean la importancia, ¿no?, de los cítricos y qué sabor aportan.
Aportan y qué diferenciación puede haber, ¿no?, entre una receta que no lo tiene y otra que a lo mejor con ese poquito de ralladura de limón logras un resultado sorprendente, ¿no? Y te hace, bueno, te hace aceptar, ¿no?, una variante nueva para aquellos niños que no están acostumbrados a este tipo de contraste.
Rubén, ¿y te cuesta mucho en los campamentos de verano que los niños prueben las recetas, coman? ¿Te cuesta más o menos que los niños que vienen de forma regular?
Cuesta un poquito más, porque no están habituados a venir regularmente y a toda esa constancia, ¿no?, que da la escuela, ¿no? Pero al final de la semana los niños van aceptando, porque lo que decíamos antes, ¿no?, a un niño le pones una comida ya hecha y tienes al otro que la prepara él mismo, y bueno, pues el que la prepara él mismo va probando, va mirando, va viendo lo que hacen los otros compañeros, y al final pues terminan aceptando las cosas que ellos mismos preparan.
Y, bueno, te quería preguntar una cosita más. ¿Tú crees que los niños que vienen a Kitchen aprenden valores, como el trabajo en equipo, la paciencia? ¿Tú crees que la cocina aporta o da pie para que podamos enseñarles esta educación
totalmente,
en valores?
Totalmente, una forma natural, incluso yo creo que no reglada, ¿no? Pues uno, uh-huh, por el dinamismo propio de las clases, sí, se logra un trabajo en equipo natural, ¿no?
Uh-huh.
Porque una receta en una cocina, pues bueno, si los compañeros trabajan en equipo, ¿no? Pues aquí también, yo veo a los niños que, bueno, pues unos hacen una cosa, otros hacen otra, luego se ayudan entre ellos, van, limpian, ordenan, o se alcanzan los utensilios, o se o si incluso se, alguna duda que puedan tener, se las comentan, ¿no? Entonces, son clases muy divertidas y muy, muy amenas, ¿no?
Bueno, chicos, pues mejor que Rubén no lo puede explicar. Ya habéis visto o habéis oído más, mejor que ver, ¿no? Claro. Habéis oído, bueno, lo primero, la importancia de consumir alimentos de temporada, frutas y verduras de temporada, que son súper importantes. Ver cómo el introducir a una receta una ralladura o una fruta, o una muselina, como has dicho, hace un contraste estupendo y hace que un plato pueda ser sabroso y maravilloso. Que os ofrecemos esta herramienta de forma gratuita, que es la escuela online, que por favor, si estáis escuchando esto, os metáis dentro de la escuela online, investiguéis, veáis y realicéis estas recetas que son pensadas para los niños, pero también para las familias, ¿no? Claro. Están pensando para que una familia pueda cocinar, para que cocinéis todos juntos y para que compartáis también un montón de tiempo que seguro que os va a venir súper bien. Bueno, yo me voy a despedir de Rubén, que tiene un montón de cosas que hacer y me ha hecho un poquito de tiempo, que ahora tiene que volver a su día a día de su escuela y a seguir elaborando y fabricando estas recetas tan ricas que nosotros consumimos, sin olvidarnos de todo el trabajazo que lleva la biblioteca. Así que muchas gracias, Rubén, por haber estado conmigo hoy.
Siempre un placer para mí, Rosy. Un beso para todos los niños y los papás.
Un besito fuerte para todos.
Bueno, me ha encantado esta conversación con Rubén. Espero que a vosotros también os haya gustado y sobre todo hayáis podido extraer conclusiones acerca del hecho tan importante de poder consumir frutas y verduras de temporada y sobre todo el consumo de frutas en verano tan importante para el mantenimiento de nuestra salud. Ya sabéis que desde Kitchen Academy, toda nuestra red de escuelas y tanto en Kitchen Academy, Alcobendas Madrid, Ogecho y Kitchen Activity en Salamanca, somos especialmente sensibles al consumo de productos, primero de temporada y luego de frutas y verduras, que están en todos nuestros platos. Toda nuestra repostería, ya sabéis, está hecha a base de frutas, manzana, de plátano, vamos a hacer de ciruela, como os ha dicho Rubén. Bueno, importantísimo. Es importantísimo concienciar a los niños desde muy pequeños que hay que consumir entre 5 o 6 raciones entre frutas y verduras al día, que son los únicos nutrientes que nos van a proteger en nuestra salud. Y de verdad os digo que nosotros por nuestra experiencia, ¿no? Ya sabéis que tenemos distintos productos, tanto en visitas escolares como en nuestras clases extraescolares, como en talleres de familia o en cumpleaños. Los niños, si ellos lo cocinan, ellos se lo comen. Ellos comen fruta y verdura, al igual que pescado y otros alimentos que pueden generarles algún rechazo. Cuando ellos lo cocinan, lo comen sin ningún tipo de problema. Os animo a que cocines en casa con ellos. Tenéis una herramienta muy buena, que es la escuela online, que tenéis, que ya sabéis que por escuchar nuestros podcasts es gratuita y que os va a ayudar y os va a dar muchas pistas, ¿no? No solamente para elaborar recetas, sino para también ir hablando con los niños de los distintos conocimientos sobre alimentación y nutrición. Y seguro que pasáis una tarde o una mañana estupenda cocinando y además planificando el menú del día, que ya hablaremos sobre ello en otro podcast. Bueno, como siempre, espero que os haya gustado. Si tenéis alguna receta de frutas que sepáis que vaya bien, que a los niños les gusta, por favor, compartirla con nosotros. Estaríamos encantados, os nombraríamos, no creáis que la vamos a asumir como propia. Y lo dicho, que espero que este podcast os haya interesado y nos escuchamos en el siguiente.